Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Hola, amigos! Bienvenidos un día más, un lunes más. Estamos aquí en directo en el podcast de la comunidad de Madre Esfera. Hoy es lunes 24 de mayo y esto se acaba. No el mundo, sino mayo.
Hay que aclarar.
Hay que aclarar, aunque este año pues podría pasar de todo. Ya sabéis que nos va la marcha. Este año nos va la marcha. Pero no, se acaba el mes de mayo y summer is coming. Así que ya sabéis, vacaciones de verano, escolares, todas esas cosas iban llegando. Como nuestra invitada, que es ya está aquí. Que justo antes de empezar, ya estamos en directo, Ana.
Hola, he cerrado lo que no tocaba.
No pasa nada, es normal, estás aquí 10 minutos desde antes de empezar, estábamos charlando, pero en el último minuto siempre tiene que entrar el caos tecnológico, pero no pasa nada porque estamos aquí ya. Hoy estoy acompañada, por supuesto, como cada lunes, por mi productor Sune. Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, no hay ni alergia ni nada, yo bien.
¡Ay, qué suerte tienes! Me la has mandado toda a mí. ¡Maldito! ¡Qué mal! Y un abrazo a todos los alérgicos y a los que no lo erais como yo y de repente lo estáis sufriendo, porque es horrible, ¿eh? Ahora ya, de verdad, siento mucha más empatía por toda la gente que iba siempre con que tengo alergia. Bueno, ya se me pasará, las arizónicas. Pues no, se pasa muy mal, así que un abrazo para todos. Y antihistamínicos días para nuestra comunidad y para nuestra invitada Ana Núñez. Buenos días, Ana, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien. Aquí empezando el lunes con energía y encantada de estar aquí.
Muchas gracias por madrugar con nosotros, por dar el toque así para empezar a la semana de la mejor manera posible. Ana es la creadora del proyecto del blog Tribu Monomarental y ya con el nombre creo que os hacéis un poco una idea de lo que va, ¿no? El contenido, pero para contárnoslo, qué palabra tan complicada, después de nuestra sección más movida, la primera, la que nos hace movernos, nuestra agenda.
Agenda.
Bueno, pues ya estamos aquí en la agenda rapidita, ya sabéis, el resumen que nos hacemos de cosas madresféricas. Por supuesto, antes tenemos que saludar a la gente que está entrando en directo, porque estamos en directo los lunes a las 7 de la mañana en Facebook, en YouTube y en Twitch, que es esa plataforma que saca nombres tan raros como el Pool Tab, saca nombres como muy curiosos de estar en la piscina, ¿no? ¿Cómo se llama? El jacuzzi, el jacuzzi, sí, como categorías de contenidos que pueden ver los adultos y
pero
tal.
Eso es porque a una chica la han baneado con motivo, creo yo también, ¿no? Que había una Twitchera que básicamente estaba en bañador mientras leía los chats, que alguna vez me la he cruzado y yo me he quedado como, ¿what? Y se ve que ha habido un lío ahí. La han baneado un poco. Por enseñar un poco de chicha más sin motivo ninguno porque estás leyendo un chat.
Es que los límites ahí están difusos, porque en realidad ya sabemos que la mayoría de ellos son mayores de edad, los que están retransmitiendo. No sé si hay algún niño que pueda retransmitir, entiendo que no, pero sí que sabemos, lo sabemos fehacientemente, que el público tiene, claro. O sea, hay edades, así que Bueno, en fin, eso da para muchos programas y hablaremos sobre ello seguro porque da mucho de sí, ¿no? Pero bueno, no es el tema que nos ocupa, que estaba yo diciendo que nos podéis ver por todas estas plataformas en directo, vernos y escucharnos, pero por supuesto, ¿dónde está el audio original? ¿Dónde está el directo original y madresférico en Spreaker, la plataforma en la que retransmitimos desde hace ya 997 programas?
¡Oh, madre mía!
Sí, sí. Luego os diré cositas sobre ese tema. Y ahí tenemos a Elvira Fernández, buenos días. Y tenemos a Lucy de Chivimundo. ¡Hoy!
Hoy creo
y
ya que
y luego va entrando.
En Cataluña no habrá público, creo yo. No hay cole hoy.
Ah, es verdad. Porque es la segunda
Pascua o algo así. No sé, hay fiestas que no llego a comprender, pero es eso.
Bueno, todas fiestas bien. O sea, yo por mí que las adopten también aquí en Madrid. No me pasa nada. Yo encantada. Todas las fiestas me valen. Y tenemos a Juanma desde México. Abrazo grande, amigo Juanma, que entra por Facebook. Así que, bueno, pues ya irá entrando luego la gente y os iremos saludando y charlando con vosotros. Pero antes, la agenda rapidita. Pues bueno, lo más importante que tenemos esta semana es que el miércoles tenemos podcast de Sabor Esfera a las 11 de la mañana en directo con Mónica Cánovas y Rocío Cano de Corriendo sin Zapatillas, donde haremos el repaso mensual que tenemos a los contenidos gastronómicos pues más interesantes o que más nos llaman la atención, la receta tradicional con Moni y de Mami Stars Cook, y tenemos la parte de la tele donde haremos un repaso a cosas que han pasado en los programas gastronómicos que vemos. Los que no vemos pues no los podemos comentar, pero los que vemos sí. Es así de claro y de sencillo. ¿Qué más cosas? Pues nada, tendremos podcast que iremos subiendo en diferido, tenemos el miércoles subiremos podcast y por supuesto la sección que no sé qué tal os está apareciendo de los Jueves del Amor con Jessica Gómez, donde hacemos un pequeño repaso a los lugares en los que parece que sí queda, que es el sitio adecuado, que ahí cae, pero luego resulta que no, en nuestro sexo casi salvaje para padres y madres. Y bueno, no sé qué lugar queda, o sea, toca esta semana, es sorpresa, esto ya nos lo traerá Jessica, que es la que nos sorprende con los sitios. Bueno, pues no sé, porque yo el campo de girasoles pues nunca me lo hubiera imaginado, la verdad. Pero bueno, ella nos sorprende y además nos trae testimonios de amigas, que normalmente son amigas, aunque algún amigo hay también que nos comenta por Twitter cosas que nos llevan a mundos que no nos pertenecen, esos mundos. Bernie, no sé si nos estás escuchando, pero un saludo. Y bueno, pues ella nos traerá esta semana a ver ese sitio en el cual tú dices, pero sí, ¿cómo? ¿Qué? Bueno, pues parece que sí, parece que ahí podría ser el sitio, pero no. Así que nada, pues eso, esta semana básicamente eso. Ah, y en Salud Esfera tendremos un directo desde el perfil de Instagram de pues, nuestra comunidad más salud esférica, dedicada a todo lo healthy, al bienestar, a la salud física y mental, con Vanessa de De Verdad Tiene Estrés, que charlará en directo con Maite Padilla de Danzando en el Teclado sobre fibromialgia. Ha sido... me cuesta pronunciarlo, pero es... ha sido hace poquito el Día de la Fibromialgia, dedicado a esta enfermedad que afecta exclusivamente a mujeres y que, bueno, pues precisamente por afectar exclusivamente a mujeres, ¿vale? cuesta identificarla, cuesta diagnosticarla, cuesta tratarla, va como está teniendo que romper muchas barreras para que las mujeres que la sufren puedan tener tratamientos adecuados. Antes se las consideraba que estaban locas o que se lo estaban inventando, que no les pasaba nada, que eso era... Les metían ansiolíticos y a la para tu casa, porque a ti lo que te pasa es que estás nerviosa o que te está afectando mucho la regla. Esas cosas tan bonitas que nos dicen a las mujeres a veces, ¿eh? Bueno, pues Vanessa charlará, creo que el miércoles, está por confirmar, de todas formas os lo confirmaremos desde el perfil de Salud Esfera, pero en principio el miércoles por la tarde seguramente que es la hora de los directos que hace Vanessa, pues charlará con Maite Padilla desde el perfil de Salud Esfera. Así que os recomendamos este directo, que luego quedará grabado en nuestro perfil de Instagram de Salud Esfera, y nos lo llevaremos también al podcast para que lo podáis escuchar, porque a mí, yo soy de las que lo quiero todo en podcast. E incluso, tengo que decir, que a veces cuando son vídeos muy largos de Instagram, me los descargo y me los pongo en formato podcast. Eso ya es tope gama, que lo sepáis. Y hablando de lo de Instagram, me ha pasado Sune antes un temita muy que me ha gustado mucho. Cuéntanos, Sune, un poco ya así brevemente, porque es como yo, que soy la pesada de los blogs, pues me ha hecho mucha ilusión que me digas eso.
Eso, pues el otro día estaba en LinkedIn y vi a Marina Febles, que es copywriter, que decía que le ha tocado hacer un poco el momento, lo tenía todo en Instagram, me han bloqueado. Y me he quedado como muy colgada después de tener toda mi estrategia comercial ahí. Luego, bueno, dijo un poco cómo la había solucionado y que estaba esperando. De hecho, está esperando que recuperar la cuenta y daba consejos de lo que dices tú siempre, ¿no? De que no se ponga todos los huevos en redes sociales.
¡No pongáis todos los huevos ahí, hombre, por favor!
¡La huevada!
Por favor, los huevos. Saludamos también por aquí, por Spreaker, a Juan Manuel, que se pasa también por aquí para saludarnos. A Itzel de Cachito a Cachito, buenos días, Itzel. A Katherine Ortiz. Tenemos también a Marta de Mujer y Madrid Hoy. Y que dice Luce Chivimundo que tiene un punto similar a la endometriosis. Claro, porque es una enfermedad, la fibromialgia, es a lo que te refieres, que solo sufren las mujeres. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no se estudia ni se profundiza en ella de la misma manera o con el mismo rigor o con la misma celeridad que si es una enfermedad que afecta a todo el mundo por igual, ¿no? O a los dos géneros. Así que bueno, en fin, hemos hecho el repaso a la agenda rapidita y que... Bueno, esto a lo mejor esta semana sale por fin la combo del espacio Madrefera. Que llevo yo 2 semanas anunciando la convocatoria, yeah. Pero bueno, no pasa nada. Bien está. Así ya vais sabiéndolo. El 12 de junio, sábado, el último de la temporada preverano, ¿vale? Porque ya luego nos vamos de vacaciones y ya volveremos en septiembre con más espacio Madresfera. Pero 12 de junio hablaremos con Marcelino Madrigal y con María Lázaro Ávila, ambos expertos en contenidos digitales, cada uno desde un enfoque diferente, pero bueno, yo creo que tienen muchos puntos en común sobre el control parental. O los controles parentales, porque bueno, si depende de desde dónde lo entiendas, puede haber uno, puede haber varios. Definiremos un poco en qué consiste, si hay un control parental perfecto. ¿Cuál es el control parental perfecto? Bueno, pues hablaremos de todo eso. Un programa súper interesante, ya sabéis, en el espacio Madresfera, que hacemos pues cada 2 meses, una cosa así, en el espacio Fundación Telefónica, en la Gran Vía de Madrid, que todavía no han abierto el metro, seguimos esperando a los 1000 días. Sigue cerrada la estación, pero bueno, da igual, podéis llegar por tren, por autobús, andando, en coche, hay parking cerca, y acompañarnos en directo a grabar, que ya se están haciendo cosas en directo. Ya se están haciendo cosas en presencial. Ya va poco a poco, amigos. Y además lo hacemos con todas las medidas de seguridad, todas las distancias. Bueno, además allí hay espacio para... Vamos, es imposible tocarte, ¿eh? O sea, no te tocas. Con la mascarilla, con todos tenemos nuestro gel. Hay como un océano de espacio entre nosotros, tienen filtros, EPA, la calidad del aire está medidísima. Bueno, o sea, exquisito todo el trato. Y además los niños tienen taller mientras nosotros grabamos el podcast. Así que ya tienen su momento cultural para que pues tengan algo para ellos, que ya sabemos que este año ha sido complicado para nuestros niños, que no tenían nada los pobres, ni un taller, ni un curso, nada. Y además nosotros como comunidad bloguera que hacíamos muchos eventos, pues siempre teníamos cosas para los niños y siempre se iban a casa tan contentos. Pero ahora pues no está siendo el caso. Así que aprovechemos estas oportunidades porque luego salen súper contentos, se lo han pasado genial y encima son unos culturetas y llegan a casa sabiendo más que nosotros. Que luego me lo cuentan a mí, mis hijos. Explican, bueno, este era este señor. Bueno, pues ya supongo que saldrá esta semana la convocatoria, ¿eh? Así que no os preocupéis que en cuanto salga, os la pasaremos para que podáis apuntaros y acompañarnos el próximo 12 de junio, ¿vale? No retomaremos todavía las comidas post-evento, todavía no, pero bueno, volverán, estoy convencida, ya se va viendo la luz, amigos. Se va viendo la luz, pero hay que tener cuidadito, ¿vale? Mucho cuidado. Y felicidades a los de la Leti, a todo esto, que me he acordado de aglomeraciones y me ha venido a la cabeza.
Muchísimo.
Pero ya, pero bueno, felicidades que han ganado.
Ayer decían, ¿no? Dice, parece ser que el COVID solo se contagiaba el 8 de marzo.
Ya, ya, bueno.
Cambiamos de tema. Cambiamos de tema.
No lo hagas, que no queremos hacer eso. Bueno, vamos con nuestra invitada de hoy, que la hemos hecho madrugar para algo, no para escucharme hablar, ¿verdad, Ana?
Muy interesante, pues, la agenda.
Bueno, cortita, rapidita. Claro, todo, hay un poco para todos. Cuéntanos un poco, Ana, quién eres y por qué este proyecto Tribu Mono Marental, que por cierto es un blog. Con lo cual, bien. Y tiene una cuenta de Instagram, pero todo al blog.
Todo al blog. Sí, a veces es complicado mantener los dos, porque claro, los dos absorben tiempo de manera diferente. Pero yo tengo muy claro que quiero seguir apostando por el blog, y la cuenta de Instagram también pues te da otras cosas, ¿no? Te permite un contacto con la gente, más inmediatez, otro tipo de contenido, pero el blog sigue ahí. Sí, sí. De hecho, a mí lo que me gusta es escribir, así que
claro,
eso no lo voy a dejar.
Pero es que además la gente escribe muchísimo en Instagram. Sí, es que ¿cómo te has escrito todo eso? Solo tienes que haber hecho en el ordenador y luego pasártelo a Instagram o hacerlo en versión web, porque es que son unas cosas que son... Es que hay posts más cortos en los blogs. O sea...
Sí. Bueno, pues yo soy Ana, como mi nombre indica, soy mamá soltera, tengo una niña, Iria, que tiene 3 años y medio ahora, y bueno, yo llegué a este camino de la maternidad, que como sabéis es un revulsivo muy grande, te cambia la perspectiva de todo, pues tus prioridades, cómo vives el día a día, tus aficiones, todo. Entonces llegué a este camino de la maternidad, que ya de por sí te cambia. Llegué en solitario. Entonces, cuando me convertí en mamá, lo que me encontré es que tenía muchas referentes de mamás en pareja, pero no tenía referentes de mamás en mi misma situación. Entonces, yo, bueno, tengo una red de apoyo muy importante, de familia, amigos, pues gente que está conmigo, pero no conocía a nadie en mi misma situación, y parece que no. Pero igual que comentabas antes, pues si tienes una enfermedad en concreto, si tienes una situación en concreto, el conectar con alguien que tenga tus mismos problemas, tu misma situación, tus mismas vivencias, es algo que realmente conecta mucho más. Entonces, yo contaba con mi red de apoyo, todo fue bien, mi familia me apoyó muchísimo, la niña estaba bien, pero yo en algún aspecto de mí sí que me sentía un poco sola, ¿no? No sola de no estar con gente, sino de eso, de poder conectar con alguien con las mismas vivencias y que realmente me entendiera y yo le entendiera al 100%. Entonces, tardé mucho en formarme esta red de otras mamás, porque yo vengo de una familia pues súper tradicional, padre, madre, no sé qué. Mis amigas pues también han tenido hijos en pareja, entonces me era muy difícil encontrar referentes o saber cómo se es mamá soltera, ¿no? No sabía, no tenía referentes, no tenía guiones, no tenía a nadie en quien fijarme. Entonces encontré un par de perfiles por redes, pero poquita cosa. Entonces pasó el tiempo y no fue hasta que mi hija tuvo 2 años que encontré una asociación y ahí pues de repente se me abrió el mundo, ¿no? Porque quedé con otras mamás que eran iguales que yo, tenían los mismos problemas, las mismas preocupaciones, pues temas conciliación, intentar ver si encuentras alguna ayuda, bueno, todo este tipo de cosas que a lo mejor en mamás en pareja pues no se la puedes explicar, pero tampoco te van a entender y tampoco vas a poder tener una conversación sobre ello. De repente pues vi que había más gente como yo y que había más niños que con mamás en la misma situación, más mayores. Entonces empecé, la verdad es que fue muy reconfortante porque a partir de ahí pues empecé a poder compartir estas experiencias. Vino la pandemia, tuvimos que dejar de quedar, seguimos con un grupo de WhatsApp, pero ya no pudimos tener este contacto, ¿no? Entonces, al final empecé a investigar un poquito más en redes y vi que bueno, pues que había más perfiles de mujeres como yo y que compartían sus experiencias y tal. Entonces decidí que quería escribir sobre esto, ¿no? Porque yo con... Claro, esto es un camino emocional y al principio pues iba muy perdida, no tenía muy claro cómo hacer las cosas, no tenía muy claro cómo sentirme, si me tenía que sentir bien por ser mamá, soltera, si no, si tal. Entonces yo tenía mucho caos en mi interior.
Normal, normal.
En esos momentos. Y cuando la niña ya, pues el año pasado así, cuando la niña ya tenía 2-3 añitos, yo ya me empecé a sentir cómoda en mi situación. Empecé a verle también las ventajas, porque es verdad que ser mamá soltera tiene algunos inconvenientes, pero también tiene algunas ventajas. Empecé pues simplemente a aceptar, a sentirme cómoda, a sentirme bien, a no sentirme menos que otras familias por tener otro tipo de formato, a no idealizar las otras familias, porque hay familias en parejas que están estupendamente y hay otras que no están tan bien. Entonces, a decir, bueno, esta soy yo, esta es mi familia, estupendo todo. Entonces, a partir de ahí decidí compartir mi experiencia porque pensaba que podía ser útil para otras mamás que se sentía como yo en un primer momento y bueno, pues darles información, apoyo, también dar visibilidad a este modelo de familia, porque es verdad que hay cada vez más chicas hablando de esto, pero todavía está un poquito escondidito por ahí. Uh-huh. Entonces decidí primero abrirme el blog.
Bien, muy bien.
Qué alegría. Sí. Que el blog se llama familiamonoparental.com. Lo cogí pues eso por temas de búsquedas y tal, para que fuera fácil de encontrar. Familiamonoparental.com, y allí pues empecé a escribir lo que yo sentía, ¿no? Pues eso, cómo me sentía yo, cómo me organizo. Recursos prácticos, pues por ejemplo, cómo conseguir y dónde se puede conseguir el carnet de familia monoparental, o sea, cosas, una mezcla de emociones, reflexiones, información útil, pues cosas que realmente a mí me hubieran ayudado cuando me convertí en mamá, que cosas pues que no sabía, que he ido averiguando a cuentagotas y picando de aquí para allá por el tiempo. Entonces es un blog plenamente, obviamente lo puede leer más gente, quien quiera, está en internet.
Sí. Además es muy interesante, ¿eh? A mí me parece muy interesante y que nos afecta en general a todo el mundo, porque al final somos una sociedad diversa y existen, sí, y conocer el resto de formatos, que me ha gustado mucho lo que formato de familia, pues ayuda a también, me estoy oyendo de repente, ayuda a entender mejor al resto del mundo y a no meter la pata en muchas ocasiones cuando, claro, te encuentras con, pues yo qué sé, con los compañeros de tus hijos que a lo mejor te digan, pues se presenten esos modelos de familia, ¿no? Y no nos quedemos como ¿y de dónde está el padre?
Y
además, viejuno.
Además, una persona que está casada pero luego se divorcia puede convertirse en monomarental, ¿verdad?
Espérate, porque vamos a definir, quiero que Ana me ayude a definir exactamente en qué consiste o cómo se es familia monoparental o monomarental. Porque hay un poco de confusión, incluso yo misma, cuando tuve a mi hija, yo no estaba casada, tuve soy claro, madre soltera, claro, tengo que pedir las ayudas de madre soltera. Tenía a mi pareja al lado, pero sabes, como que no lo tienes muy claro si la definición legal corresponde a qué estatus, ¿no? A qué situación concreta.
Exacto, sí. Ahora voy a eso. Y bueno, eso, al final abrí el blog, pero sí que me reconocerás que el blog te pones a escribir y sientes al principio que estás escribiendo para
el
universo.
Claro, claro.
Entonces me abrí la cuenta de Instagram para tener una experiencia un poco más similar.
Te perdonamos, sí, y de hecho está bien que lo hagáis.
Sí, porque dije, hasta que alguien me lee aquí, ahora ya me lee gente que viene por su propio camino, ¿no? Pero digo, hasta que alguien llegue aquí va a pasar mucho tiempo. Entonces me abrí la cuenta de Instagram, que es tribu.monomarental. Tiene diferentes nombres, ya lo sé, ya lo explicaré.
Sí, está guapo. Pero...
pero bueno, entonces Instagram lo que me ha permitido es sobre todo pues eso, conectar con gente. Estoy conociendo gente maravillosa, muchas chicas, hacer directos, mucha más inmediatez, mucho más feedback. Me escribe muchísima gente contando su experiencia. Y de repente es muy curioso porque a lo mejor algo que no le has contado a tu mejor amiga en toda la vida, de repente te encuentras a alguien en Instagram que te escribe con una situación muy similar a la tuya y te estás media hora mandando audios con tus contando tus penas más profundas. Entonces, en ese sentido, creo que las redes sociales están muy bien, no como sustituto de las relaciones personales, ni mucho menos, eso no tiene que desplazar, pero sí que es verdad que en la vida real, pues al final conectas con la gente que conectas, con la que tienes alrededor, y es limitado, ¿no? Y sobre todo si vives en un sitio más pequeño, lo que sea. Entonces las redes sociales te permiten conectar con gente muy parecida a la tuya, y eso es lo que me ha aportado y lo que intento también aportar yo, contenido en la que las otras mamás solteras se puedan sentir reflejadas.
Es otro, y ahora vamos otro, a otro formato, sí. Formato social.
Sí, otro formato social, sí. Entonces, al principio me daba un poco de pereza lo de las redes sociales. Es que yo tengo una cuenta de Instagram personal que no publicaba una foto en 4 o 5 años. O sea, no era nada de eso. Pero me puse con esto, como me apasiona, me interesa, la gente respondía bien y todo,
claro.
Pues...
Ahora porque responde una necesidad que a lo mejor de manera personal cuesta más, como voy a poner aquí mi careto, ¿para qué? ¿No? Pero en este caso es como, vale, estoy ayudando a algo, tengo un fin, un objetivo, y es diferente.
Sí,
bueno,
sí,
definición. Venga.
Sí, a ver, hay una ley de familias que ahí está definida exactamente. O sea, yo no soy abogada ni nada, ya lo hemos comentado antes, no soy abogada ni soy experta, no soy de una asociación, y ahí en la ley de familias está definido. Pero para así a rasgos generales, una familia monomarental o monoparental, monoparental es la versión oficial, la que está en la RAE. Es verdad que la RAE no se caracteriza por ser ni muy inclusiva ni muy feminista.
Entonces, ni muy moderna tampoco, ¿no? Mete términos de repente ahí como... Pero
claro,
así, sí.
Entonces, las familias monomarentales están... en su gran mayoría, 90, 95%, 85%, encabezadas por mujeres, entonces ha surgido el tema monomarental. Monoparental en realidad no viene de padre, viene de pariente. Entonces,
exacto, es que eso es muy importante.
Sí,
es muy importante.
Entonces, es verdad que técnicamente es monoparental y pues eso, en las leyes, en todas partes es monoparental como término oficial. Pero sí que es verdad que monomarental es el término con la que la mayoría de familias o madres se sienten más cómodas, porque representa o reconoce este hecho de que la mayoría estén encabezadas por mujeres. Entonces, he perdido el hilo. Vale, pues sí, familia monomarental. Pues son familias en las que hay un solo progenitor y el otro progenitor no está presente. Puede ser porque la mamá haya decidido pues ir a una clínica mediante un proceso de reproducción asistida y tener al bebé en solitario. Esto es el caso, digamos, más visible y más común, pero también puede ser que a lo mejor tengas pareja y te hayas quedado viudo. Puede ser que tengas pareja, te separes y esa pareja desaparezca del mapa y se desentienda. O puede ser que te quedes embarazada y el otro progenitor decida no salir adelante y tú decidas. Seguro que hay más casos, pero más o menos en resumen son esos. Se trata de no tener un progenitor que colabore pues, en los gastos y en el cuidado, al final. Hay casos que es eso, que son por decisión propia, y hay casos en los que son más sobrevenidos, en los que tú te encuentras y sigues adelante. Entonces, hay casos también de monoparentalidad temporal, por ejemplo, pongamos el caso este de separación, que el progenitor desaparece durante un tiempo y creo que al cabo de 3 meses se considera monoparental, pero pongamos que vuelve a participar en el trabajo, los gastos y vuelve a pasar la custodia, entonces ya se perdería este estatus. O sea, está todo definido, pero lo que no es cuando estás en pareja, eso es otra cosa. Sí que es verdad que tengo un post sobre eso que tuvo mucho comentario, que hay mamás pues, que a lo mejor se sienten solas en la crianza, por desgracia pasa mucho, que, pues,
sí.
Que el papá trabaja fuera y no aparece hasta las tantas y no sé qué, que se sienten que están criando en solitario. Eso es un problema de pareja, un problema de corresponsabilidad, pero no es...
No una situación
es una mamá,
legal.
No es una mamá soltera, lo siento mucho, pero no lo es, porque... En ese caso hay otra persona participando en los gastos, que por ejemplo en nuestro caso no es así, y bueno, es otra situación no deseable, pero otra situación, no tenemos que confundir una cosa con la otra.
Pero que se da mucho. Lo comentaba en Twitter precisamente a raíz de un libro que me he leído y que hemos hecho un podcast que saldrá próximamente sobre la doble jornada, un libro que ha publicado Capitán Swing, que trata el tema de la conciliación y de cómo muchísimas mujeres casadas o no, es decir, casadas no, me refiero con pareja, porque yo misma lo puse en el tweet y luego dije, no me refiero a casada legalmente, sino con pareja, ¿vale? Porque a veces es como, me explota la cabeza. ¿Cuántas mujeres que tienen pareja se sienten madres solteras a la hora de la verdad, ¿no? Porque en realidad no cuentan con esa pareja más que a nivel legal. Genera ahí como una frustración especial. Pero bueno, no es el caso este. Esto es importante.
Sí. Yo entiendo, ¿no? Que de broma se puede decir, sí, es que me siento madre soltera. Así que lo entiendo, pero por favor que no se lo digan a una madre soltera.
Y no podéis ir al registro y decir, por favor, es que Pepe... Perdón, lo siento por los Pepes. Pepe, mira, es que tengo pareja, pero es que Pepe no está. Pues ponme como madre soltera. No lo podéis hacer.
Y hay muchos casos extremos, ¿no? Ponte que te pasa algo y te pones enferma o te pasa algo muy grave, pues hay otro progenitor.
Claro, o sea, sí.
En mi caso, si a mí me pasa algo, pues los abuelos o no sé. Así que son casos diferentes. Son casos diferentes, los dos con sus complicaciones, pero son casos diferentes.
Claro, y eso me ha gustado mucho, lo de no se lo digáis a una madre soltera de verdad, porque te ha pasado, ¿no? Esto de que te lleguen, soy madre soltera, bueno, como tú.
Cuando puse el post, muchos mensajes, es que mi amiga, es que no sé qué.
Oye, ¿qué?
vi que un tema, era una cosa que no sabía muy bien si poner, porque dije, a lo mejor es una locura que tengo yo ahí, y vi que no, que había ahí rabia.
¿Sí, no?
Sí.
Me encanta, porque claro, hay mucho de ahí debajo, ¿eh? O sea, amigas, amigos, ahí hay tema. Pero bueno, en fin, esto hay que revisarlo.
Claro, sí, por eso decía que la gente pues sabe lo que sabe, y a mí también me pasa, ¿eh? O sea, que seguro que, yo qué sé, yo ahora a raíz de esto pues he seguido cuentas de infertilidad. Pues hay cosas que no decir a una mujer que está pasando por su proceso que yo a lo mejor hubiera dicho desde mi ignorancia, o sea, que no es a mal, yo sé que nadie te intenta hacer daño ni lo hace con mala intención, simplemente pues es falta de conocimiento, falta de esa sensibilidad por no conocer. Por eso también me abrí la cuenta, ¿no? Para dar a conocer y para que la gente nos conozca y sepa de qué vamos.
¿Tú de qué? ¿Tú qué? ¿Por qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás? ¿Qué sospecha? Bueno, además de ese debate, ¿cuáles son los estereotipos más chungos que os encontráis? Bueno, yo creo que el de dónde está el padre, ¿no? O luego viene el padre por la niña, ¿no?
Este es el típico. Sí. Bueno, ese es el primero. Primero, dar por supuesto que solo hay un modelo de familia tradicional. Y esto no solo no solo repercute a las familias monomarentales, sino pues eso, familias con dos papás, con dos mamás. Cualquier modelo de familia que se escape al tradicional... que es normal, que todos hemos crecido con ese modelo, es lo que hemos visto mayoritariamente, y por defecto damos por supuesto que todas las familias van a ser así. Claro, cuando no estás en una familia tradicional tienes más sensibilidad, pero yo entiendo que las familias pues, que han crecido ese modelo, han encontrado a alguien, han formado una familia, pues no tengan esa visión más amplia, ¿no? Ese es el primero. Luego, otro estereotipo, mito, es que estamos solas, ¿no? Al final es verdad que no tenemos una pareja al lado, que podemos conocer a una pareja y juntarnos, o sea, no quiere decir hay mamás solteras que luego se vuelven a casar o están en pareja o lo que sea, pero, por ejemplo, yo no me siento sola, porque tengo una tribu de familia que me está ayudando con la crianza y, bueno, a lo mejor me siento menos sola que una mamá de las que comentábamos antes que su pareja no está... Yeah. Claro. Y que no tiene la familia en su ciudad. Entonces,
y tú no tienes a nadie a quien recriminarle. Claro. Cuando llega a las 8, sí. ¿Qué pasa?
Claro, es que a veces esa situación, por eso digo que nada es mejor ni peor, se trata de una situación personal. A lo mejor yo tengo menos rencor o vivo más tranquila que una mamá que está en esa situación, sí, porque lo mío es lo que es y ya está, no...
No por nada, pero los divorcios están subiendo después de la pandemia, sí. Ha aumentado el número de divorcios, claro. Solo relacionado con lo del rencor, nada sí. más.
Sí, sí. Y no me extraña, ¿eh? Porque es muy difícil. Yeah. Y luego hay, mira, un día puse un sticker de mitos sobre criar en solitario y salieron auténticas barbaridades de que pensarías, yo no las he oído, ¿eh? A mí no me las han dicho, pero luego las chicas me decían, sí, es que esto me lo dijeron a mí, o sea, chicas jóvenes o de mi edad o lo que sea, de por ejemplo, pues que si nuestros hijos van a ser delincuentes, que si van a tener un montón de traumas, que si...
Claro.
Y esto, bueno, supongo que viene... Pues tradicionalmente las madres solteras han sido un poco dejadas de lado o escondidas o bueno, cosas de este tipo. Entonces creo que viene un poco de ahí, que como psicológicamente nuestros hijos van a tener pues traumas o no van a ser felices por no tener una figura paterna o materna, ¿no? Porque puede ser un viudo o bueno, otro tipo de familia, puede ser un padre a veces. Pero bueno, a ver, al final nosotras lo que decimos es que los niños necesitan amor, necesitan obviamente que les expliques de dónde vienen y ser muy abierta y nunca mentir, sea como sea que se haya formado tu familia, sobre cómo ha venido al mundo, porque forma parte de cómo el niño o la niña se organiza su autoconcepto, su origen, su autoestima. Entonces es muy importante pues explicarles que, porque ellos, claro, ellos van al cole y lo que ven es otra cosa y sus amigos es otra cosa, pero también es muy importante juntarse con más familias como tú para que los niños vean que también hay más familias como tú o de otro tipo. Entonces, pues eso, con amor, con cariño, y creemos que, pues, que los niños pueden ser felices. O sea, no, hay otros niños con familias tradicionales, pues que, pues eso, que el padre está ausente, claro. o que hay gritos en casa, o claro. A ver, la razón por la que un niño o niña puede recibir bullying o tener un trauma o lo que sea, son muy diversas. Mm. Puede ser por casi cualquier cosa. Esta, pues sí, puede ser que un niño o una niña se frustre en un momento dado. Porque ve otras familias a su alrededor y a él o a ella le gustaría que su familia fuera como esa. Eso puede pasar. Pero bueno, aquí se trata de trabajar su autoestima, explicarle bien, darle amor, trabajar la resiliencia para que este niño o esta niña crezca feliz y crezca pues cómodo con su modelo de familia.
Claro que al final los prejuicios no, o sea, los tienen los demás, no es un problema, claro, del modelo de familia en sí, ¿no? Por sí mismo, sino por el resto, porque se siguen teniendo estereotipos, ¿no? La madre a la que han dejado, la que se ha quedado sola, sí. Que no va a tener el tiempo necesario para atender a su hijo, ¿no? Que están, bueno, un montón de mitos absurdos que hoy en día, pues ya, lógicamente, no tienen lugar. Lo que sí pasa es que tenéis muchas limitaciones a la hora, por ejemplo, de pedir ayudas o que legalmente sí que vais ahí luchando siempre.
Sí, sí, sí. Sí, a ver, lo de las ayudas es un gran ejemplo de lo poco reconocido que está este modelo de familia, porque las familias numerosas desde hace décadas tienen pues el carnet de familia numerosa con un montón de ayudas, con descuentos de viajes, no sé qué, y nosotras no tenemos prácticamente nada. Hay una ayuda del gobierno, pero para rentas muy, muy bajas, y ahora en algunas comunidades, creo que son 6, ya hay carnet de familia monoparental. Lo que pasa es que yo lo tengo desde hace meses y lo he usado solo en un supermercado una vez, o sea que el contenido de ese carnet es un granito, porque es verdad que bueno, el hecho de que se reconozca esta familia y que se le dé un carnet es muy importante, pero al ser al nivel comunitario es muy limitado, porque todo lo que venga a nivel estatal no es competencia y no se puede tratar. Entonces al final se resumen ayudas para el autobús o descuentos en el autobús, pues ayudas en la matrícula de la universidad local, bueno, ayudas sí que hay alguna, pero muy limitada. Eso es una gran lucha que tiene el colectivo y que hay asociaciones que están trabajando por ello de forma muy activa. Así que espero que esto mejore, porque no tiene ningún sentido que una familia con 3 hijos que ganen 10.000 euros al mes cada uno tenga un montón de ayudas, y una familia monomarental, claro, que esto es otro tema, ¿no? Al final lo más difícil de las familias monomarentales es el equilibrio entre economía y conciliación, porque muchas veces no nos podemos permitir una reducción de jornada, lo que, bueno, comentábamos antes de empezar el podcast, de, claro, a mí me encantaría trabajar hasta las 3 y luego ocuparme de mi niña, pero no puedo, no, con todas las dificultades que eso conlleva en mi profesión, ¿eh? Eso ya es otro tema. Pero tengo que trabajar una jornada completa para poder cubrir los gastos, claro, pero claro, la niña está un número limitado de horas en el colegio y tampoco la puedo dejar 10 horas o no quiero dejarla 10 horas, entonces ese es el punto más difícil, ¿no? El conseguir los ingresos suficientes para mantener a la familia y a la vez hacerse cargo de nuestro hijo, o sea, poder criarles y mantenerte cuerda y sana mentalmente para
que ya poder es, sí, sí. Claro, que ya me parece muchísimo, o sea, solo con eso ya vamos.
Y luego la casa, el no sé qué, bueno,
claro,
eso ya.
Claro, claro. Por ejemplo, una de las cuestiones que más se ha hablado últimamente es con el tema de la baja maternal, que recientemente ha habido una buena noticia, espero que sirva eso de precedente. Se ha otorgado, ¿verdad?, a una madre la baja paternal, la baja de embarazo, o sea, de maternidad, que le correspondería al padre si lo hubiera o hubiese.
Claro, claro, sí.
Porque ahora no se le da.
No, ahora no se le da, y eso es un gran avance, porque claro, un niño que nace en una familia biparental puede tener 8 meses de cuidado, ¿no? Si sumas el padre y la madre, si los cogen uno tras de otro. En cambio, en una familia monoparental eso no es posible. Si solo coges el de la madre, tienes 4 meses. Yo tuve 4 meses y ala, a trabajar. Bueno, luego cogí una excedencia de un mes más, pero ya no me podía permitir más.
Claro, porque, ya ves.
Porque claro, necesitaba dinero. Entonces, eso es una gran noticia. Y a ver, se están dando pasitos en el sentido de reconocernos más. Ahora se habla de la nueva ley de diversidad familiar que va a dar más peso a las familias monomarentales. Yo creo que cada vez hay más sensibilidad gracias, pues eso, a gente que visibiliza, a asociaciones, a que hay más conciencia de que hay diferentes tipos de familia, no solo monomarentales, sino otros tipos de familia que no son la tradicional. Creo que la mente está cada vez más abierta y que se están reconociendo cada vez más cosas. Queda mucho camino por hacer todavía. O sea, yo posiblemente, claro, mi niña tiene 3 años y medio, todas estas cosas son lentas, posiblemente aproveche poco de lo que llegue. Pero sigo luchando porque claro, quiero dejar un mundo mejor a las que vengan dentro de 3 años, 5 años, 10 años.
Sí, bueno, y sobre todo la importancia de la visibilidad, ¿no? Y de tener espacio público, de que las mujeres que estáis en esa posición y de las madres que estáis en esa posición vayáis llegando, os organicéis, ¿no? Que tengáis asociaciones que luchen por vuestros derechos, que se vaya avanzando porque antes solo estaba la familia tradicional, es así. Sí. Y los derechos por los que se han luchado son por los de la familia tradicional. Pero, claro, del resto de familias se han quedado, el resto de formatos se quedan abajo sin visibilidad. Y además, en vuestro caso, como tenéis poco tiempo para organizaros y poco tiempo para reivindicar, pues también os pesa más, ¿no? Os penaliza en ese sentido, porque no te da para estar ahí asociándote o reclamando, porque eso es tiempo también y son recursos.
Sí, no, eso es tiempo. Y yo, la verdad, admiro a mis compañeras de la asociación que, además de trabajar y de cuidar y de criar, están ahí pues reuniéndose con políticos y reivindicando, claro, y yendo a los medios y bueno, todo esto es mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho espacio mental, además, ¿no? Porque estás, claro, todo el rato pensando qué puedes hacer, con qué puedes hablar, todo esto. Y también, pues eso, las redes sociales en menor escala, que yo, claro, no dedico tantísimo tiempo como ellas, lleva mucho tiempo, pero bueno, como es algo que nos apasiona, que creemos que necesita visibilidad, que necesita lucha, pues vamos a por ello en el tiempo que tenemos. Yo, pues a lo mejor escribo en un mes, me inspiro y escribo 3 posts y luego pasa otro mes y no me da tiempo a escribir nada. Pues mira, como se pueda, en el rato que se pueda, pero lo importante es eso, que la gente visibilice. Ya no solo reivindicar, o sea, a lo mejor mi blog familiamonoparental.com y la cuenta de Instagram tribu.monomarental tienen un punto reivindicativo, pero hay otras cuentas de mamás solteras que simplemente se muestran.
Claro.
Igual que, pues eso, el que muestra al marido y los niños, pues se muestra, mira, estoy embarazada, si lo he hecho de esta forma, sin reivindicar nada, pero da igual, lo importante es que la gente sepa que existimos ahí, igual que siguen a una familia tradicional, pues que sigan a una monoparental, que sigan a una con dos papás, con dos mamás, lo que sea, un papá, lo que sea. Pues eso, que seamos visibles, que la gente sepa que estamos ahí y que vamos, que somos otro modelo de familia, pero que igualmente válido.
Uh-huh. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido este año de pandemia para ti y tu hija?
Sí, bueno, ha sido muy difícil. Ahora mismo bien, porque ahora ya se ha estabilizado todo, pero fue muy difícil porque yo cuando empezó la pandemia me quedé en ERTE, no al completo, pero al 30%. Entonces, claro, me acabo de comprar un piso con la niña en casa que tenía 2 años. Claro, no podía pagar las facturas. Luego, bueno, vinieron ayudas de las hipotecas y todo esto, pero yo me encontré de repente que se me cayeron los ingresos con la niña en casa intentando trabajar, que como sabéis es imposible. Y fue muy difícil, fue un año, el año pasado, de mucha, mucha incertidumbre, hasta que la empresa se recuperó y, bueno, ya ahora ya estamos en normalidad y, bueno, más o menos. Pero ya más o menos, pues eso, estamos a jornada completa, los coles han ido bien y tal, entonces a partir de eso bien. Pero hasta septiembre que la niña se quedó con mis padres, yo estaba en ERTE. Luego en realidad estaba en ERTE unas horas, pero la empresa para remontar requería más horas, con lo cual estaba con la niña, ya tenía a la niña en casa trabajando, que si me voy a quedar, ¿qué hago si me voy a quedar en paro y no voy a encontrar otro trabajo en pandemia? Tal. Fue mucha, mucha incertidumbre por la parte económica y luego por la parte de cuidado se me echó todo encima. Y ahí, por ejemplo, si en ese caso yo hubiera tenido una pareja al lado con un trabajo estable, hubiera estado un poco más tranquila, ¿no? Porque al menos la parte de ingresos hubiera estado más o menos resuelta. O por lo menos puedes combinar un poco el cuidado. O sea, que al final yo tengo una organización, vamos, estoy bien organizada, tengo unos ingresos suficientes para mantener a mi familia, está todo bien, tengo ayuda y todo eso, pero basta que caiga algo para que ya, tienes muy poco margen.
Ahí, en realidad, tu situación es la de, en general, la mayoría, lo único es que a lo mejor son dos, que es verdad que se comparte esa carga y esa incertidumbre, sí. Se puede compartir. A mí lo que me llama mucho la atención y me parece muy significativo de lo que de la época que vivimos y de la sociedad en la que vivimos es que en vuestro caso, por ejemplo, ante cualquier dificultad se os dice, seguro, vamos, es que me juego todo el cuerpo a ese... pues no haberla tenido, tú has querido, tú te has metido en esta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Cuando en realidad el resto de parejas, o sea, el resto de familias lo han hecho igual, pero la culpa es tuya, mujer, por haber decidido meterte en este sala, que no tenías ninguna necesidad, si tú sola, ¿para qué? ¿No? ¿No te lo han dicho eso?
Sí, sí, bueno, a ver, eso es uno de los comentarios típicos, típicos clásicos y ahí has dado en el clavo. Y mira, y ya no solo a nivel de comentarios, sino... hay ese trasfondo a nivel, digamos, social o,
claro,
o por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo muy significativo. Un padre soltero viudo con 2 hijos tiene el carnet de familia numerosa. Una madre soltera con 2 hijos, no. ¿Por qué? Porque ella se lo ha buscado.
Claro. ¿A quién, entonces, quién te manda? Con lo bien claro, que estás sí, sola, sí, sin reproducirte, sí, sí. ¿Eh?
Claro, entonces, cuando vas a buscar el carnet de familia numerosa, nadie te pregunta, oye, pero ¿este niño tú te lo has buscado? O...
Sí, claro. Sí, porque claro. Los demás les vienen, ¿sabes? Claro, a los demás les llegan, en su casa les llega un paquete y nadie los busca. Nadie se mete en ese berenjenal, a lo mejor con situaciones incluso más complicadas que los que pueda tener una madre soltera.
Claro, ¿sabes? Entonces ahí hay un trasfondo...
Hombre,
viejuno. De vale, esta familia es buena y esta familia
claro.
No, un poco así, un poco peor.
Se me llegan un poco como te lo mereces.
Sí, sí, sí. Así que, bueno, eso es un comentario típico, pero vamos, yo creo que estas cosas tampoco hay que tomárselas de forma personal. Creo que hay que responder de buenas formas y todo eso, pero. Yo a todas estas cosas al principio no respondía, decía, bueno, vale. O por ejemplo, cuando estaba paseando por la calle con mi niña, lo que sea, y, y alguien me preguntaba por su papá, porque la gente pregunta mucho por los papás por la calle, pues decía, ah, bueno, pues,
por lo que sea.
Por lo que sea. Y mira lo que te voy a decir, que ya más de una vez de dos me han preguntado a qué se dedica el papá y no me preguntan a qué me dedico yo, que es la persona que tienen delante.
¡Dios mío! Que... Bueno, ¿qué coche tiene, no? ¿Qué coche tiene? Sí. ¿Qué coche tiene tu marido? Eso es muy importante.
Eso es muy importante, sí, sí. Y entonces, pues eso, es falta de, pues eso, de conciencia, de tenerlo en mente, de... y yo al principio pues daba largas y ya no daba explicaciones, y ahora lo digo porque esa persona al menos sabe que la próxima vez ya pues pensará, claro, que a lo mejor
es el Espíritu, ¿no?, Santo, el Padre,
sí, que a lo mejor no existe un papá, o a lo mejor en lugar de un papá existe una mamá, o sea que poco a poco, si todas y todos los que estamos en situaciones en familias diversas que no son la tradicional, cada vez que nos dijeran algo respondiéramos con educación y, claro, y con buenas maneras y tal, pues al final acabaríamos calando. Claro. Lo que pasa es que muchas veces pues no da pereza, es igual.
Y en las películas, esto de que siempre dicen, este niño necesita figura paternal, o dicen, sí, no, el profesor ha cogido el rol de figura paternal, sí, o el, sí, abuelo, esto, o sea, a mí cuando lo veo digo, sí, pero que, no sé, no...
Sí, es verdad, eso también es un comentario muy típico. A ver, mi hija tiene dos referentes masculinos, que son mi hermano y mi padre, y están muy presentes en su vida, juegan con ella, se ocupan, pues me ayudan muchísimo, y bueno, y ella les adora, vamos, pero no son su padre. No son su padre, son su abuelo y son su tío, no son su padre. Mi hija no tiene padre, no, y no lo va a tener. O sea que, aunque yo me pusiera en pareja y no sé qué, esa persona pues sería mi pareja y puede adoptar cierto rol de padre en un momento dado, pero nunca será su padre. No lo es.
El concepto. Entonces, referente masculino ya me... Hoy, al menos yo creo que la actualidad, ¿no?, está ya sobra. Sí. O sea, antes sí, antes había diferencia, estaba claro, sí, el rol del padre y la
madre. Bueno.
Bueno, en teoría.
Bueno, que mira lo que nos está contando y lo que le dicen. Sí.
Pero respecto al hijo, ¿no?, o hija, lo de referente... Pues, sí. Pues en referente de ese adulto, pues ya está, ¿no?
O sea, claro, sí, hay adultos de referencia o adultos que están en su entorno,
igual que sea...
masculinos y femeninos, porque luego tienen también su abuela a la que adora y que, claro, a la que obviamente por la situación pues ha pasado muchísimo tiempo con ella y la está criando, es que la estamos criando en conjunto, en tribu, no soy yo sola ni mucho menos. Pero bueno, no es un padre, ninguno de ellos son un padre. Uh-huh. Son pues abuela, abuelo, tía, tío, pero no son un padre.
¡Qué temazo tan interesante, Ana! De verdad, me ha encantado.
Subtemazo, quiero antes de terminar. Tengo una amiga que está en el mismo caso y en el cole pues llega el día de vamos a dibujar a las familias. Sí. Y la niña, sí, cada vez que le pasa eso, cada curso, lo flipa. Porque es como, vale, ¿y por qué en este papel...? Me dice ya, me, sí, sale ya dibujado papá, mamá, hermano, hermana.
Sí.
O sea, hay cosas que en el cole también tendrían que empezar a dar una vuelta.
Sí. Sí, los coles cada vez están tomando más conciencia. En mi cole, que eso también es un debate, ¿no? Si se tiene o no se tiene. Por ejemplo, no celebran el Día del Padre ni el Día de la Madre.
Ya, claro.
Por eso, ¿no? Porque yo que sé, que no haya pues 19 niños dibujando un papá y una mamá y que un niño se sienta diferente. Es verdad que en los coles tienen que hablar de diversidad familiar, pero a lo mejor esa no es la forma más, yeah, más adecuada, ¿no? O por ejemplo, ya no solo esto, ¿no? Sino se han encontrado casos de a lo mejor niños que han perdido a su papá o su mamá muy pequeñitos y de repente pues eso es un momento súper triste y súper difícil. Luego continuaron celebrando el Día de la Familia, que fue hace poco, pero ahí tenían un cacao con los padres separados, que el papá se había juntado con no sé qué y la mamá con no sé cuánto, y ¿a quién dibujó? ¿A todos?
El perro también es de la familia, sí, claro, si es, sí, que es así.
Entonces al final optaron por no celebrar nada, claro, eso ya depende de cada cole, ¿no? Pero...
Los equipos directivos, ya dejadme, sí, no hago nada.
Irse ya cada uno que celebre en su casa lo que quiera.
Es lo que nos dé la gana.
Entonces es difícil. Y por ejemplo, en mi cole sí que a principio de curso y a medio de curso, por dos ejercicios diferentes, nos pidieron llevar una foto de familia. Y yo, ¿pero quién pongo? ¿Me pongo a mí o nos pongo a todos? Entonces, la primera vez puse una foto de mi hija y yo, la siguiente vez de todos, del abuelo, la abuela, la tía.
Eso mola, ¿eh?
Luego había una compañera, una mamá de la clase, que están separados y que no se llevaban muy bien. Y claro, no querían juntarse para hacer una foto. Claro. Entonces, bueno, es que y yo cuando hablé con la profe de esto me dijo, mira, es que ya hoy en día hay tantos casos que...
Claro, y además esa es la cosa, hoy en día hay tantos formatos de familia, ¿no? Tantas formas de vivir en familia y de vivir. O sea, hay gente que no quiere tener hijos y es una elección igual de válida y ya está. Y entonces hay que empezar a cambiar también las estructuras, a ponerlas al día, a que no haya discriminaciones de ningún tipo por el tipo de familia que has elegido formar, porque son todas igualmente válidas, siempre que todos los miembros tengan un bienestar que no depende únicamente del formato de familia.
Sí.
Claro, pero para eso la sociedad tiene que tener recursos para ayudar, por ejemplo, en vuestro caso, en las familias monomarentales, especialmente las madres, que estáis en una situación de mayor vulnerabilidad, vosotras y vuestros hijos, que una familia tradicional, precisamente porque una familia tradicional tiene pues más recursos en general, ¿no? Tiene diferentes formas de tener esos recursos, ¿no? Y las ayudas, las estructuras sociales, los recursos están organizados para que la familia normal sea la que acceda de manera más sencilla a esos recursos. Entonces, más que una cosa individual de es que tienes que hacerlo mejor, esforzarte más, la sociedad es la que tiene que daros a vosotras y a todas las familias que han elegido ese modelo, por lo que sea, porque has llegado a él, por lo que sea, que ojo, nos puede pasar a cualquiera, pues que esté protegido, que ese modelo esté protegido y que no te sientas en discriminación, ¿no? Sí. Y que no te miren ahí, porque sé que ha habido casos de servicios sociales que están con el ojito puesto porque esta madre está sola, ¿sabes? Sí. Bueno, pues me parece bien que los servicios sociales estén atentos, pero que estén atentos en todos los casos, ¿no? Digo, y si están atentos, que les den recursos. Si esta mujer está...
Sí, no, y además, si no estuvieran atentos en ningún caso, dices, vale, pero por ejemplo, lo que hemos hablado antes, la comparativa con las familias numerosas es que es...
Ya.
Es que es muy loco. Si lo piensas, es muy loco.
La verdad es que
porque hace décadas que tienen ayudas, independientemente del nivel de ingresos, solo por tener tres hijos. Entonces, si hay más hijos, más ayudas, pero si hay menos progenitores o menos gente a cargo, pues tendría lógica, no sé. Sí. No pedimos más que eso. O sea, no pedimos nada que no se haya inventado ya.
Claro. Pues Ana, nos tenemos que ir al cole, a llevar a los niños que no se llevan solos por ahora, así que oye, de verdad un placer charlar contigo, hemos aprendido un montón y como vemos hace mucha falta seguir hablando de esto, así que ánimo con el proyecto, enhorabuena y mira, nos dices Yolanda Salvatierra, antes de terminar, la diversidad familiar es importante visibilizarla y celebrarla. De acuerdo con Ana, que si tu familia es monoparental hay que defender que existan referentes masculinos. No hay padre que asuma la parentalidad, pero sí hay un padre biológico que, aunque no tenga responsabilidad, ha donado sus genes. Eso es otro tema. Gracias, Yolanda. No nos da tiempo a ahondar en eso porque nos tenemos que ir, pero muy interesante también. Y gracias a todos los que nos habéis acompañado a través de las redes, a través de Twitch, de Facebook, de YouTube, también a través de Spreaker, que han estado nuestras chicas por aquí ahí comentando. Así que, amigos, muchísimas gracias a todos. Y Ana, pues nos seguimos leyendo. Mucho ánimo y ahí a darle... A darle al blog.
Muchas gracias por la oportunidad de dar espacio a la diversidad familiar, porque bueno, así es como realmente vamos a conseguir ser visibles y que la gente nos conozca.
Exactamente, ahí estoy totalmente contigo y que sea una sociedad justa con todos los modelos de familia, ¿no? Que todos tengan acceso a las mismas ayudas. Así que, por favor, y para que cuando nos encontremos con niños en clase, con los compañeros de nuestros hijos que tienen estos modelos de familia, estos formatos familiares, pues que no preguntemos por el padre, ¿vale? Ni por su trabajo, ni nada, ¿no? que hay que dejar de lado ciertas preguntas que se hacen en ese caso y en muchos otros, porque es que, tela, las cosas que decimos que muchas veces vienen de la buena intención, pero de no conocer esas realidades, ¿no? Bueno, amigos, que nos vamos, que es lunes y tenemos muchas cosas que hacer. Gracias a todos, gracias Ana, gracias Sune, nos vemos la semana que viene. Y ojo, que es el programa número 1000, cae el lunes que viene, número 1000, y queremos escucharos, queremos saber cuáles son vuestros programas favoritos, vuestros momentos favoritos de todas estas temporadas que hemos tenido, de todos estos años, a ver si os acordáis. Yo os voy a poner este reto, mandándoos vuestros audios, mandándoos vuestros mensajes, lo que os apetezca, participar con nosotros, porque, hombre, este programa merece la pena que lo hagáis vosotros también, ¿no? Que queremos escuchar a nuestra comunidad y que sé que hay mucha gente detrás que nos escucha, pues mandadnos un audio, porfi, por email a info@madresfera.com con vuestro momento preferido. Puede ser por audio o puede ser en mensaje y nosotros lo contaremos el lunes que viene. Programa número 1000. Dios mío, el número 1000. Nos vamos, amigos. Hasta luego, Mariano. Adiós.
Venga, te esperamos a que añadas tú la leña. Crianza y salud, siempre con humor. Los jardines que tocamos son siempre con mucho amor. Pasen y vean este morning show. Yo les prometo que se van a reír mucho. Y aquí les dejo con la Mónica. Yeah. Yeah. Ricky, Ricky. Buenos días, madre Fera.